mañana y el jueves, Gonzalo, de los equipos argentinos.
Así es, Lucho. 21:30 en Brasil, Fortaleza va a recibir al Racing Club de Avellaneda por Copa Libertadores. Mañana continúa la acción para los equipos argentinos por la mencionada Copa a las 7 de la tarde en Liniers. Vélez ante Peñarol, 21:30 Universitario de Perú ante River y mismo horario en Córdoba, Talleres recibiendo a São Paulo. El jueves, 7 de la tarde en Santiago del Estero, Central Córdoba recibiendo a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bien digo todo esto por la Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana ya es final, lo dijimos, Nacional Potosí derrotó 2-0 a Independiente y Unión en Santa Fe derrotó 1-0 a Cruzeiro. Mañana los equipos argentinos que van a estar disputando la Copa Sudamericana, 7 de la tarde, Corinthians ante Huracán. También va a estar jugando a las 11 de la noche, Grau de Venezuela recibiendo a Godoy Cruz, Antonio Tomba. El jueves 3 de abril, también por Copa Sudamericana, 7 de la tarde, Puerto Cabello de Venezuela recibiendo a Lanús. Y a las 21:30, Cerro Largo de Uruguay ante Defensa y Justicia.
Bueno, muy bien, estamos cerrando la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Ya llegan las noticias, un concepto feno de esta buena victoria de Estudiantes en Venezuela.
Tenía que ganar y lo hizo, marcó diferencias ante un rival que es netamente inferior. Debe seguir mejorando. Estudiantes mostró algo más en el segundo tiempo, al menos otras ganas, otro ímpetu, pero lógicamente que el equipo no está en el nivel que debe estarlo como para ser realmente protagonista. Ahora se vienen dos partidos de local por Copa Libertadores, la U de Chile y Botafogo. Tal vez Estudiantes tenga en sus manos hacerse fuerte en uno y terminar de sentenciar su clasificación a octavos de final.
Ya vienen las noticias en la voz de Adrián Mendivil, ya viene Perdidos en la Tierra en Radio Provincia de Buenos Aires. Gracias a Luis Fierro, Agustín Capa, a Laureano Guayán, impecable todo en la operación técnica, Federico Soma, a vos Topito también, fuerte abrazo.
Abrazo grande, Lucho.
Gracias a Martín Castro, gracias a Néstor Nini. Nos vamos, Radar. Manuel Elizabe, lo último de Estudiantes.
Un gusto, Lucho, un placer. Estudiantes vuelve mañana a Medellín, después llega la noche, descansa un poquito, algún movimiento el jueves, y el viernes de vuelta. Torneo local aquí en la radio pública, la radio de toda la vida.
Mañana a las 13, Deportivo 1270 con la victoria de Estudiantes 2-0 frente al equipo de Carabobo. Que tengan un buen cierre de día martes. Mañana 2 de abril se conmemora el Día del Veterano de Guerra. Otro aniversario más de aquel desembarco argentino en las Islas Malvinas e Isla del Atlántico Sur. ¡Nos vamos con la gran victoria pincha 2-0!
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 14 grados 6 décimos la temperatura, humedad 90%. Venció el congelamiento de las dietas y los senadores pasarán a cobrar 9 millones en mayo. La vicepresidente Victoria Villarruel espera que los legisladores voten desengancharse de la paritaria de los trabajadores del Congreso. En la próxima reunión de labor parlamentaria se pondría el tema sobre la mesa. Será en la previa de la sesión en la que el Senado debatirá si presta acuerdo a Manuel García Mancilla y a Ariel Lijo para integrar la Corte. Sin avances en el conflicto por despidos en la empresa Cerro Negro de la Barría, no fue fructífera la reunión conciliatoria entre representantes de la empresa y los trabajadores. Recordemos que la fábrica de cerámica despidió a 96 trabajadores aduciendo problemas económicos, lo que fue desestimado por el gremio ceramista. Claro le pidió al gobierno que deje sin efecto la venta de Telefónica Telecom, la empresa propiedad de América Móvil, cuyo accionista mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim, se presentó ante el ENACOM. Destaquemos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictó ya una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom. Jorge Breitschmidt es el nuevo presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El dirigente fue elegido por unanimidad en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria que realizó la entidad ayer. Breitschmidt, representante de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Coninagro, ejercerá como presidente del instituto por 2 años. En La Plata, el cielo ligeramente nublado, 14 grados 6 décimos la temperatura, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos bajaron de la órbita espacial.
Porque
no había presupuesto para la nave. Ahora.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor. A pesar de todo.
Perdidos en el horno.
Con Gillespie, Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Hola, hola. Bueno, aquí Gillespie. Estamos comenzando el programa. A velocidad, con ritmo. Estamos, como siempre, en provincia.
Le quiero hacer una pregunta.
Cuidado.
Es una pregunta sencilla, pero complicada. Si usted pudiera dividir su cerebro...
Sí.
...entre el Gillespie que trabaja...
Bueno.
...y el Gillespie que tiene una vida fuera del trabajo. Pero dividirlo de una manera... tecnológica, o sea que usted...
Ah, genial.
Efectivamente, cuando trabaja, no se acuerda de su vida fuera del trabajo, y cuando está fuera del trabajo, no se acuerda de nada de su vida trabajando. ¿Lo haría o no lo haría? Si este procedimiento estuviera disponible.
Sí, definitivamente sí. No tengo ninguna duda. Sí.
Bien, bueno.
Sí, porque, bueno, en el caso, cuando... Vos trabajás de las cosas que trabajamos nosotros. Estás todo el día pensando... Se intercambia todo el tiempo un cerebro con el otro.
Claro.
No sé, estás hojeando una revista y decís... Uy, esto lo podría hacer en la radio. Después, claro. Es como que...
Sí, o está en la radio hablando y recibe un mensaje que dice... Che, se rompió el calefón. Y uno se queda pensando en el calefón mientras está en la radio y así.
Sí. Volviendo a la pregunta suya, definitivamente sí. ¿Qué problema hay? Aparte sería genial, porque yo sería mucho mejor músico, mucho mejor conductor de radio, porque estaría 100% concentrado en eso.
Libre para eso.
Y después mi tiempo, supongamos con mi familia, sería un tiempo de calidad donde uno está plenamente metido en eso. No hablando con mi hija y mirando de reojo el celular, los mensajes. ¿Se entiende lo que
claro,
quiero
claro,
decir?
Claro. Bueno, le voy a decir algo. Esto, hay un mundo en el que esto existe. Es un mundo de ficción, igual. Es en una serie. Le quiero contar esto. Porque
a ver.
Le va a interesar. Hay una serie que se llama Severance, que fue traducida como separación, pero es más como una ruptura, una disociación el término. Y justamente es un mundo en el que una empresa ofrece el servicio de disociación entre el ser humano que vive y el ser humano que trabaja. Y uno voluntariamente va, se somete al procedimiento.
Se anota
y empieza a trabajar si es que es aceptado. Y entonces en las horas de trabajo... Uno solo piensa en el trabajo. Hasta ahí es más o menos lo que estábamos charlando y que le pareció tan atractivo a usted.
Sí, muy bueno.
Porque es atractivo.
No puede haber, me parece una serie fantástica porque no puede haber ningún problema jamás en este sistema.
Claro, exactamente.
Pero hay.
Bueno, claro, pero hay. Porque, ¿qué pasa? La corporación esta que hace... Sí. Este tipo de procedimientos cuenta, bueno, claro, son personas que saben cómo funciona el mundo, pero no saben nada de su propia vida, ¿no? O sea, solo saben su nombre, pero no saben si afuera del trabajo tienen un hijo, una esposa, un esposo,
si son felices, ¿no?
Sí.
Entonces todo lo que puede ser su felicidad es su felicidad en el trabajo.
Claro, ¿okay? Claro.
Si está contento haciendo lo que hace, está contento. Ahora, claro. ¿Qué pasa si no está contento haciendo lo que hace? Porque la persona que está dentro, o sea, el cerebro que está dentro de ese trabajo, no eligió entrar. El que eligió entrar es el que está afuera, en primer lugar.
Ah, me va gustando.
Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una empleada nueva, este es el caso de la serie, de Severance,
sí,
a los 10 minutos se da cuenta de que no solo odia su trabajo, que ahora le voy a contar en qué consiste el trabajo,
sí,
sino que además preferiría estar muerta antes que hacer ese trabajo? Entonces, toda su energía está puesta en dejar de hacerlo, en escaparse, en salir de ese trabajo, y no puede, porque hay una serie de disposiciones espaciales, tecnológicas, que le impiden a usted escaparse de ese trabajo. Y le impiden otra cosa. Le impiden contarle a su yo de afuera que el trabajo es una porquería y que la está pasando mal. Si usted, por ejemplo, escribe un papelito que dice renuncia,
sí,
entonces cuando la mina sale y se convierte en su persona no trabajadora, ve el papel y dice, ah, renuncia, bueno, renuncio.
Sí.
No se puede. Hay detectores de letras en los ascensores.
No.
Esta es la premisa de esta serie que le digo, se llama Severance.
Claro, porque yo estaba pensando que un poco la genialidad de todo esto es que justamente, supongamos que el cerebro se divide en esas dos partes que comentábamos, justamente lo que hace un poco el equilibrio emocional es que uno puede intercambiar información o supongamos, uno la pasa muy mal en el trabajo ese día, pero después tiene una gran satisfacción personal,
claro,
en la vida particular. Entonces, claro, eso empaña de buena onda, digamos, al día siguiente en el trabajo. Y bueno, uno se va como equiparando un poco al estar en comunicación ambas partes del cerebro, ¿no?
Sí, exacto. Acá no sucede. Y además, bueno, claro, la temática de la serie es esta que estamos conversando, que es ¿por qué?
¿Y ella de qué trabaja?
Bueno, ok. El trabajo consiste en una oficina de 4 personas. Además, todo es muy blanco, muy pulcro, sí, espacios muy grandes. Es como si fuera que viven en Google, ¿vio? Con esos juguetitos para, sí, entretenerse, pero llevado a algo muy exacerbado. Eso a la máxima potencia. Y son 4 personas que están delante de una computadora en la que flotan unos números.
Sí.
Y ellos tienen que seleccionarlos como si fuera en un sudoku, en una sopa de letras,
sí,
pero se mueven.
Sí.
Es como que algunos se sobresalen por momentos y después se retraen, etc.
Sí.
Y lo que hay que hacer es, de acuerdo a cierta intuición, porque no hay un criterio específico, elegirlos y tirarlos en una cajita que está abajo de la pantalla.
Sí.
Una cajita que es un dibujo también. Es como, seleccionan estos 4 o 5 números que le parecieron que van juntos y los tiran ahí. Si la cajita los acepta, estuvo bien hecho el trabajo. Si no los acepta, estuvo mal y se sigue.
Sí, es como un juego.
Claro, el trabajo, sí, el trabajo es misterioso. No se sabe qué hacen.
Claro.
Nadie puede saberlo.
Claro, porque eso verdaderamente no es un juego, sino que corresponde a algo de la vida real, digamos. Esos,
exacto,
números representan algo.
Representan algo. ¿Y qué es eso? Porque, y si fuera en un momento los personajes, porque le voy a spoilear un poquito, pero en un momento esta sensación de querer salir se extiende a otros personajes y hay alguien que dice, che, ¿y si estos numeritos son, no sé, gente que estamos mandando a matar?
Claro.
Al azar, o sea, estos 5 tipos hoy fueron asesinados porque nosotros metimos sus números en una cajita.
Sí. Uy.
Bueno, y ahí hay todo un trasfondo muy turbio de qué es este mundo, cómo funciona. Y lo que uno se pregunta como espectador es cuánto se parece este mundo al actual, más allá del procedimiento o no de la separación,
¿serio?,
del cerebro. Y
mirá vos.
Y es muy buena. Y le voy a dar un dato. El director de la serie,
sí,
y uno de los productores ejecutivos es Ben Stiller. que uno lo tiene por humorista.
Totalmente. Sí, señor.
Y es buenísima la dirección. Yo le recomiendo que busque, aunque sea un capítulo, para ver si se entusiasma, pero, porque por ahí no entra en el código, pero es espectacular.
Lo que pasa
es
que siempre estas series no están en la plataforma que yo pago. Son siempre de las otras. A que estoy seguro que usted me dice Amazon Prime o...
Sí. Y usted dice no la tengo.
¿Dónde está?
En Apple.
No, no la tengo. Menos. Bueno. Menos. Yo tengo la de la N, como todo...
La N roja.
La N roja que... Sí, que uno está ahí siempre buceando una cantidad de opciones que ninguna resulta atractiva.
Sí, la verdad. Bueno, Apple la verdad es que tiene buenas series. Yo me metí porque hace poco hubo una especie de semana gratis. Y,
claro.
Y aproveché a ver todo lo que pude. Y Severance es una serie que vale la pena. Si no, bueno, fíjese si la consigue de manera no tradicional, pongámosle.
Bueno.
Porque está buenísima.
Si no, voy y le pregunto... al de la farmacia. mi amigo de la farmacia de Monte Grande, que voy a la noche.
A las 2 de la mañana.
Che, buena recomendación, Diego, querido. Muy buena recomendación. Severance.
Bueno, me alegro. La serie está buenísima. Sí, está muy bien hecha y está bien contada. Además, porque asistimos a la vida de estas personas dentro del trabajo... Pero también asistimos a las vidas de estas personas afuera del trabajo. Entonces, ahí uno va entendiendo por qué esas personas en primer lugar quisieron entrar. ¿Por qué quisieron olvidarse de 8 horas de su vida?
Sí, sí, sí.
¿Qué los llevó a eso? ¿Qué hay en ese mundo o en esas historias que los llevó a eso? Y es muy interesante. Y, por supuesto, le anticipo cosas, que va a haber cruces, porque como todo sistema... rígido o que tiende al autoritarismo, siempre hay una brecha por donde se mete la rebeldía o el quilombo. Entonces, bueno, van a pasar un montón de cosas.
Qué bueno, ya me dio una manija. Mira, en este momento estoy poniendo mi tarjeta de crédito en Apple para hacerme socio. En este mismo momento.
Tenga cuidado, igual.
Bueno. Tenemos todo el programa por delante, Diego.
Sí, así cómo que no.
Vamos administrando todo esto. ¿Cómo música? Vamos, música.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, vamos a dedicar unos minutos a hablar de una etapa muy emblemática, una etapa de un disco, quizás la más emblemática de la historia del rock. Y me estoy refiriendo a la etapa de Sgt. Pepper, de los Beatles, porque se cumple un año más de su realización. Vamos a hablar un poco del concepto de esa etapa y de alguna manera del mensaje oculto que, que tenía esa tapa, ustedes la recuerdan, con un montón de caritas, una foto con un montón de personajes, donde en el centro estaban los Beatles, incluso en varias versiones estaban los Beatles, vestidos de distinta manera, como en distintas épocas, pero después había una cantidad de personajes variopintos que completan la foto. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a la tapa de Sgt. Pepper, histórica tapa. Un disco bisagra, como todos los de los Beatles en realidad, pero bueno, Sgt. Pepper por características diferentes, el impacto de la experimentación con drogas, vamos a decirlo claramente, empieza a dar resultado en la obra artística, con consumos de LSD por parte de los integrantes de la banda, también le dan un vuelo bastante loco, inusual, lisérgico, por supuesto. Y vamos a hablar ahora un poco de la tapa de Sgt. Pepper. ¿Se acuerdan esa tapa tan emblemática? Un montón de gente en una gran fotografía. Bueno, y después les voy a contar el tema que grabaron cuando... Porque cuando terminaron de hacer la foto, fueron y grabaron una canción. Pero eso se lo cuento en un rato. Es una tapa muy loca porque... en realidad la gente, la discográfica no quería esta tapa, no aprobaba el presupuesto, los gastos planeados para la grabación del disco eran muy altos en general, incluso el presidente de la EMI creyó que había un error en el presupuesto, que a alguien se le había escapado un cero de más, pero no, era la cifra exacta. Pero bueno, y por ejemplo, para el arte de tapa, generalmente pagaban muy poco dinero para el fotógrafo, para el diseñador. Generalmente pagaban dinero de esa época, iban a pagar un máximo de 300 libras, pero en general lo que ellos estaban pagando, la discográfica, por el arte de las tapas, era 75 libras. Bueno, el presupuesto de los Beatles para la tapa del disco era de 3.000 libras. O sea, 10 veces más de lo que podían llegar a pagar. Nadie podía creer cómo se podían gastar 3.000 libras en una tapa de un disco. Nadie. Pero bueno, en realidad iba a tener esa foto una cantidad de figuras muy importantes. Había que hacer algunos muñecos o gigantografías, había que hacer trajes especiales para algunos de los personajes y había que contratar arreglos florales. Bueno, por supuesto, el alquiler del estudio fotográfico, el montaje, gente que iba a trabajar ahí. Y los gastos daban 3.000 libras. Pero los de las discográficas dijeron, ¿pero qué iban a hacer? ¿Una película en vez de una tapa? Bueno, no, era una tapa. La primera opción que manejaron los Beatles fue la de encargarle un trabajo a un colectivo artístico que había en Holanda, llamados The Fool. Y ellos trabajaron en una ilustración que tenía una estética lisérgica total, colores vivos, montañas, flores, bueno, lo que se usaba en esa época, perfiles distorsionados de personas. Había un amigo, particularmente de McCartney, que era marchand y asesor en arte, llamado Robert Fraser, que también fue, recordemos, quien organizó la muestra de Yoko Ono, donde se conoció con John Lennon. ¿Se acuerdan de esa muestra donde había una escalera y había una palabra colgada pequeña en un papel en el techo? Bueno, y que Lennon subió a la escalera, vio la palabra, bueno, etcétera. Pero eso lo voy a contar en otra historia. Pero bueno, surgió este colectivo holandés. Fue desestimado, Robert Fraser tiró para atrás la idea, le hizo el coco a McCartney y siguieron trabajando en otra idea. Paul mismo, McCartney, dibujó con un lápiz en una hoja, imaginó a la banda de la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, esta banda, porque la idea era como que era un disco de los Beatles distinto y que ellos se iban a llamar los Sgt. Pepper Band. Entonces tenían que simular la idea de una banda gigante donde estaban incluidos los Beatles, pero otra gente más. Al estilo de lo que se usaba en aquella época, que eran las big band de jazz, que incluso su padre, el padre de McCartney, tenía una big band, la Jim Mac Big Band, y había una foto donde estaban todos los músicos, que además estaban acompañados de varios fans alrededor, y eran todo un grupo de gente gigante. Bueno, esta fue la idea original que agarró McCartney, y la idea fue de hacer esta banda de corazones solitarios del Sargento Pepper. Querían poner a personajes célebres, por una cosa o por otra, una especie de muestrario de influencers de los años 60, y tirar esa data también a los fans, que vieran, que dijeran, mira quién está acá, mira quién no está y por qué está. Bueno, algunos dicen que tomaron alguna idea de Frank Zappa, que había hecho un disco con una tapa parecida, pero bueno, lo cierto es que parece ser que la idea salió de McCartney y de esta foto que veía de su padre y su gran banda de jazz. Son 58 las celebridades. Los Beatles, por ejemplo, están repetidos, pero bueno, después aparecen figuras de cera que tuvieron que construir para completar, porque había gente que ya había muerto, como la de, por ejemplo, Madame Tussaud, y el Sgt. Pepper, también todo con ropas coloridas, vestidas, estas imágenes de cera, psicodélicas. A muchos le agregaron bigotes, pelo hippie. Después hay deportistas, escritores, gente del mundo del espectáculo, músicos, colegas, leyendas y objetos. Todo esto está en la tapa de Sgt. Pepper. Si agarran una tapa de Sgt. Pepper, lo van a ver. De todos los personajes propuestos, hubo dos que quedaron afuera por decisiones lógicas y de sentido común. Los que quedaron afuera de esta selección fueron Hitler, obviamente, y Jesús, que también iba a estar, y lo sacaron por demasiado polémicos. Bueno, un amigo de la banda llamado Peter Blake fue el que recopiló la foto de los personajes y empezaron a hacer muchas de esas fotos en tamaño real, gigantografías, y armar una especie de multitud trucha de cartón. Fueron diseñando cuidadosamente la ubicación de cada uno. Imaginen, como les contaba, son 58 personajes. El arreglo floral que con el nombre de los Beatles, que está armado con flores de distintos colores, el bajo que hay por ahí, una escenografía. Bueno, les cuento que el collage definitivo incluye las siguientes personalidades. Atención, porque no todo el mundo sabe. Karl Marx, ¿se acuerdan? El comunista que escribió El Capital. Bueno, en la tapa están Karl Marx, Albert Einstein, Carl Jung, el discípulo de Freud, que era un poco más loco y esotérico. T.E. Lawrence, también llamado Lawrence de Arabia. Los escritores Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, Edgar Allan Poe, Dylan Thomas, Aldous Huxley, el de los libros también del LSD y de toda la movida de las drogas, Stephen Crane y H.G. Wells, el famoso de La Máquina del Tiempo, bueno, una cantidad de libros fantásticos. Después tenemos al mago ocultista, que un día vamos a hablar de su historia, Aleister Crowley, Después tenemos leyendas de Hollywood como Johnny Weissmuller, el gran, creo que hizo Tarzán en un momento, era nadador además, Tyrone Power, Marlene Dietrich, la actriz, Marilyn Monroe, Marlon Brando. Después tenemos figuras de culto o también contraculturales como Lenny Bruce, Terry Southern y Williams Burroughs. Después artistas de vanguardia como el músico, compositor Karlheinz Stockhausen. Algunos son difíciles de pronunciar. Después está el flaco del Gordo y el Flaco, Stan Laurel, el flaco. Después hay algunas chicas del estilo pin-up, esas chicas pulposas que se usaban en aquel momento. Son 58 los personajes. Es la etapa de Sgt. Pepper, donde les cuento que también había algunos amigos cercanos de la banda. Por ejemplo, Stuart Sutcliffe, Stu, para los amigos, que era el bajista original de los Beatles, antes que Paul tocara el bajo, que murió, había muerto 5 años antes y estaba su figura ahí. Hay una cantidad de personajes totalmente icónicos. Es la etapa de Sgt. Pepper. Y les contaba que cuando terminaron de hacer esa sesión de fotos, allá hace 56 años, se metieron en el estudio de grabación y grabaron esta canción que se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 15 grados 2 décimos la temperatura, humedad 91%. La provincia firmó un convenio con veteranos de Malvinas en Mar Chiquita. El ministro de Desarrollo Andrés Larroque y el intendente Walter Vincinibeschi rubricaron el acuerdo para destinar más de 151 millones de pesos a la construcción de un ZUM que funcionará como sede de excombatientes en el distrito. Durante el encuentro en el que los veteranos fueron reconocidos por autoridades de cara a un nuevo aniversario del conflicto bélico, también se acordó la implementación de mejoras habitacionales para 200 familias del municipio. La justicia pide a Bullrich información sobre el protocolo y manual de uso de armas no letales. Es en la causa por los incidentes frente al Congreso el 12 de marzo, cuando un fotógrafo resultó gravemente herido. La jueza Servini solicitó la documentación relativa al operativo. El gobierno comprometió recursos extraordinarios para destinar a la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Tras la reunión lo confirmaron el rector Daniel Vega, de la unidad académica, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Vega explicó que el Ministerio de Capital Humano se comprometió a acompañar a la universidad con recursos extraordinarios destinados a atender daños producidos por la catástrofe y facilitar el inicio del ciclo lectivo 2025 en un esquema de emergencia. Cielo algo nublado en La Plata, 15 grados 2 décimos la temperatura, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Dos 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, llega el momento de una muy buena canción, de esas canciones medio agogo music. Creo que el género se llamaba así, miren qué loco. Que era un género de música, hoy podríamos decir tipo chill out. Esa sería una palabra. Esa música para tomar un aperitivo, una terraza, al atardecer. Bueno, con esas sonoridades muy clásicas de este estilo. Por ejemplo, órgano Hammond, el sonido del órgano medio antiguo, medio película de Olmedo y Porcel, podríamos decir. Y ya se van a dar cuenta la atmósfera que tiene esto. Una de las mejores bandas de los años 70, me refiero a Booker T and the MGs. Booker T. El tema se llama Green Onions. Vamos. Bueno, ¿qué les pareció? Buah. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Perdidos en la Tierra. Mientras tanto...
Bienvenido a Monoambiente Molero, Matías Aldaz. Quería conocerte.
Hola.
Me interesaba muchísimo conocerte, Matías Aldaz. Yo no había leído nada tuyo hasta que llegó a mis manos algo que nadie hizo de El Gran Pez. Y me parece una novela. La arranqué con un desprecio.
Eso habrá ayudado, entonces.
No, tremendo, porque la abrí... Y veo así como fragmentitos cortos, digo, wow.
Otra vez.
Cachito de no sé qué, ¿viste? A mí medio que me embola eso, ¿no? Sí. Truco de... ¿A vos también?
Y puede ser, depende, no sé. La de Roncino, que está escrita así, es muy linda. La Glaxo.
No, bueno, pero Roncino es un mundo aparte.
Bueno,
para mí Roncino es el bajista de la literatura argentina.
Ah, ¿y el guitarrista quién es?
No, el guitarrista pueden ser un montón, pero bajista bueno es poco.
Y que lleva el ritmo, y el baterista, ¿no?
Sí, porque
yo,
no...
Yo toco el bajo también, así.
Mi teoría es esta, que a Roncino le gusta, él dice, está de acuerdo... Que, ¿viste cuando en música o en jazz, como sea, viene el solo de guitarra, que se luce mucho? ¿Viste que hay gente que es como histérica? Sí, la trompeta, la guitarra, son instrumentos histéricos. En cambio, la batería, el bajo, son más sacrificados, llevan el ritmo.
Sí.
Y el solo de bajo, cuando viene el solo de bajo, todo el mundo se quiere matar en el jazz. Porque si ahora lo tengo que aguantar
a mí me gusta el solo de bajo en el jazz. Porque me gustan los tríos.
Si Mingus por ahí, no sé. O el trío.
El de Bill Evans. El de Jarrett.
Son mortales esos.
Sí.
Mirá que terminó hablando de cualquier cosa. Bueno, pero la cuestión es que vos entendés lo que es el trío, el solo de bajo. Te querés matar.
Pero Roncino no hace solo de bajo, ¿sí?
Pero el paralelo es este. Es que para mí la descripción en la literatura, los párrafos descriptivos, son el bajo de la literatura.
Ah, sí, ahora voy.
La acción en la guitarra. Uh-huh. Yo pienso mucho todas estas estupideces.
Sí, no, está muy bien.
Cosas, ¿viste?
Está muy bien.
Y la descripción es el bajo.
Ajá.
Y Roncino es capaz de escribir libros enteros describiendo. Y convierte la acción en una sucesión de descripciones. O sea, que termina siendo una descripción activa.
Activa, sí.
Y ese es el solo debajo de la literatura.
Ajá,
mirá. Bueno, está bien. Pero vos porque dijiste Glaxo.
Sí,
y
bueno,
salió. Pero es una excepción. Pero viste que hay muchos libros que son parrafitos así, decía, anda a robar, ¿viste? Vamos, suma páginas que gasta papel.
Uy, sí.
Bueno, sí. Pero empecé a leer algo que nadie hizo. Y empecé a quedar atrapada en este ambiente casi posapocalíptico en el que vive el personaje. Así que vos sos de Federación.
Yo soy de Federación, de la vieja Federación, de la que no existe más, ¿no? Digo, la que está bajo el agua, demolida y bajo el agua. Nací ahí y después viví en la nueva, que es la que está ahora y que hay termas y que, bueno, es muy turística. Y después me fui a vivir a Corrientes. Entonces yo tengo una mezcla, no soy de casi...
De acentos y todo eso.
Ah, sí.
Pero esa ciudad Federación demolida y desaparecida bajo el agua, ¿no es algo de lo que está acá, en algo que nadie hizo?
Claro. Yo en un momento pensé en eso. Digo, ¿y si la ciudad no la demolían y pasaba todo lo que pasa acá? Digo, de amurallarla... Y fue como esto, ¿no? Un contrafáctico que lo pensé. Digo, la novela nació de otra manera, nació más con el personaje.
Con el personaje.
Claro, con el personaje que trasplanta, que trasplanta árboles, que es un tío abuelo que hizo una placita en la nueva Federación, y porque la nueva Federación era barro. La construyeron los militares. Era cemento y barro. No había ningún árbol. Y él pidió una placita frente al río, que la municipalidad se lo diera, y empezó a trasplantar árboles que había en
tío
esa
abuelo.
Ciudad. Tío abuelo.
¿Aldaz de apellido también?
No, Dri. De parte de mi mamá.
¿D-R-I?
D-R-I. Hay un sociólogo, creo que Dri, Rubén Dri.
O sea, Don Dri...
Sí, Don Dri.
Don Dri es el que planta los árboles. Que,
sí,
ahí en Federación.
Transplantaba, porque traía... Sí.
Escúchame, este personaje, para poner en autos a quien quiera leer, yo recomiendo muchísimo que vayan corriendo a comprar algo que nadie hizo, novela de Matías Aldaz, publicada por El Gran Pez. es que tenemos a un hombre que está solo en una especie de caravana, ¿no? En una casa rodante. En el medio de un campito que se compró, que tiene unos límites, tiene que buscar agua.
Lo tomó de alguna manera, porque no lo compró.
Sí, bueno, sí,
se apropia.
Pero pone unos límites, como
entiendo.
Entonces pareciera que lo hubiera comprado.
Sí, sí.
Porque después cuando le encuentran el agua 2 metros afuera, dicen, no, pero no está dentro de mi límite.
Sí, sí,
y si lo tomó, no tiene límite.
Claro.
Por eso digo, hay algo.
Sí, está bien.
Y está solo en un lugar donde en principio parecía que se iba a instalar gente, inclusive alguien que construyó una mansión.
Sí.
Una cosa loca.
Sí, los Coria.
Que es lejos del pueblo,
ajá,
que es a donde más o menos se van a vivir todos, pero que también después todo resulta abandonado,
sí,
¿no?
Sí.
Todo es como una ciudad trasplantada.
Claro.
Y él queda ahí, por eso es esa sensación posapocalíptica, porque recibe algunas visitas, muy poquitas, y queda ahí, y él puede deambular por todo lo abandonado, ¿no? Y es como un McCormack, ¿viste?
Sí, la carretera.
McCarthy.
Corma McCarthy,
hice una mezcla. ¿No?
En la carretera.
En la carretera. Una cosa...
Claro.
Este personaje vendría a ser que inspirado en tu tío abuelo.
Sí, es como el germen, digo, porque yo termino de escribir otra novela bastante con un episodio de cuando era pibe, de unos compañeros, que era bastante, que es bastante como violenta para escribirla más que nada. Y digo, y veo la noticia que le da el Ciudadano Ilustre a él en la pandemia. Y
a Dondrí,
todos de barbijo, y él con la sonrisa sin barbijo agarrando el Ciudadano Ilustre, y ahí digo, quiero escribir una novela amable, y esas fueron las palabras, y eso fue el germen. Entonces eso pasaron 3 años, hasta 2 años, que un día escribo, trasplanté 208 árboles, y ese fue como la primer línea, que era la cantidad más o menos que él decía que tiene trasplantado. Y ahí arrancó. Y esto después se fue transmutando en un montón de cosas, ¿no? Esta ciudad que vos decís que es Federación, en un punto sí es Federación. Es que es algo de la memoria colectiva que yo vengo viviendo desde que nací.
Es un paisaje que tenés dentro,
claro,
de vos.
Para lo que a vos te parece apocalíptico, para mí es algo que es cotidiano. Se hablaba de eso, la ciudad todos los días iban con las bolas, las máquinas a tirarla abajo. Entonces esa imagen ese relato lo tengo. Por eso... Cuando vos decís apocalíptico, yo en un punto digo también lo apocalíptico, o algunos que la leyeron y me dijeron que era distópica y esas cosas.
Bueno, es lo mismo.
Sí, por eso, porque digo, tiene que haber algo negativo para la sociedad. Acá, en esta, o para los personajes, pareciera no haber nada negativo. Todo se va controlando, se va arreglando de alguna manera. El agua que empieza a escasear, empiezan a fabricar un agua nueva, lo mismo con la madera. Entonces es un mundo, pareciera ser apocalíptico, pero bueno,
el ambiente, porque él está solo y deambula por lugares abandonados, un pueblo fantasma,
claro,
digamos.
Claro, eso lo traigo un poco también de Rulfo, digo, esta cosa de hace el mismo quizás camino en búsqueda de alguien querido, porque acá también hay como una búsqueda, ¿no? De la búsqueda del hijo, si se quiere.
Él está rodeado de muertos.
Sí, está exactamente. Es una soledad. Él va a buscar una soledad, me parece. Va a vivir un dolor, a crear el dolor, a crear un silencio y a vivir una soledad. Pero una soledad, no la soledad esa romántica de escucharse a uno mismo, a ver... No, sino una soledad para poder escuchar. Que es, yo creo que lo que pienso ahora, porque tampoco es que digo, yo voy a escribir esto, yo no planeo, yo es intuición todo. Después de un tiempo, con las lecturas de amigos, de amigas, cuando empiezan los lectores a comentarme, empiezo a entender algunas cosas que escribí, y eso a mí me interesa mucho, y es lo lindo también de escribir. Pero es una soledad como poblada, diría Paul Pelber, que es un sociólogo húngaro, de esta soledad que es como apagar, desconectarse, desertar y empezar a escuchar no escucharse a uno mismo, sino escuchar a otros. Y esas otras voces son estas cosas que vos decís que parecieran muertos. En un momento también se podría pensar que son habitantes que están volviendo de manera clandestina al lugar.
Eso es el que no va y viene.
Bueno, sí, por eso.
Cuando él se encuentra adentro de esa casa con una nenita que llama al papá y en realidad aparece la mamá. Y entonces es una cosa muy...
Que como, es de la casa del hijo.
Que es la casa del hijo. Pero, viste, vos decís... Claro, él va a espiar la casa del hijo porque sí, el hijo también está muerto. Uh-huh. Luriel, ¿no?
Sí, Luriel.
Está muerto. Que uno no sabe qué pasó. Uh-huh. Y yo creo que termina la novela y uno no sabe qué pasó.
No sabe qué pasó.
Pero pasó. Y eso a mí me encantó porque, sin spoilear... la mayor parte de las cosas que suceden en la vida real no sabemos por qué pasaron.
Exactamente. La
literatura lo que hace es inventar como cosas que cierran perfectamente, como los policiales, porque es una manera de tranquilizarnos. Pero la Exacto. verdad es que no es así.
O sea, es que hace unos días escuché la canción de... siempre la escucho a Charlie, digo, Rezo por vos, que dice, morí sin morir y abracé al dolor. Dejé todo por esta soledad. Y dejé todo por esta soledad. Y digo, eso podría ser tranquilamente la voz de este narrador. Podría ser el resumen de esta. Pero para eso están las novelas, para eso está la experiencia del leer. Porque digo, es un poco eso. Él abraza el dolor, se va, busca la soledad. Está ahí en esos cuatro versos, si se quiere. Pero claro, uno no sabe todas las otras peripecias y todas las otras cosas que nos pasan. Y eso un poco es escribir, eso es un poco leer una novela, digo. Yo te podría resumir con eso y no tiene el mismo sentido.
Algo que nadie hizo. Es una novela preciosa. Está este personaje que vendría a estar inspirado, de alguna manera, en tu tío abuelo Dondrí. Sí. Pero no importa, es un hombre del campo, digamos.
Sí, un tipo del campo.
Y de las plantas.
Toda mi familia.
Y de los árboles. Y de los árboles, ¿no? Que está solo ahí en el medio de ese campo, no está aislado porque él tiene algún contacto, pero está solo con su recuerdo, con su tristeza, con la búsqueda del motivo por el cual su hijo está muerto. Uh-huh. Y es absolutamente bella y es abierta pero secreta. Eso me pareció encantador, porque pareciera que vos pones toda la carne en el asador. Uh-huh. A lo largo de la novela uno se va enterando. Uh-huh. Y al final no sabe nada, igual que en la vida misma. Sí, me encantó, Matías Aldaz. Bueno. Voy a rastrear todo lo que hayas escrito antes. Bueno. Y lo voy a leer. Algo que nadie hizo, una novela de Matías Aldaz publicada por El Gran Pez. ¿Te parece que cerremos con Rezo por vos?
Bueno, me parece perfecto. Muchas gracias.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés decir la lista de quiénes hacemos Perdidos en la Tierra?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Miri Molero.
Miri Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine.